Bueno, lo hemos mencionado más temprano y ha sido una de las noticias más duras, más movilizantes por ahí del fin de semana, ¿no? Lo que ha sucedido en la provincia de Mendoza con este triple femicidio, y una provincia, la provincia de Mendoza, que a la hora de plantear lo que es el panorama en la Argentina, lo que se está discutiendo y que está logrando ponerse más en agenda para empezar a ver, bueno, qué sucede, cuál es el camino que hay que tomar para producir cambios en la sociedad, la provincia de Mendoza aparece como una justamente en las cuales las cuestiones de género y los femicidios concretamente, más allá de otras situaciones, marcan un número importante. Es por eso que incluso desde hace un tiempo se estaba exigiendo, por ejemplo, una ley de emergencia de género para esa provincia. Estamos en comunicación ahora en este momento con Noelia Barbeito. Ella es senadora provincial del PTS, dentro del FIT, del Frente de Izquierda de aquella provincia, justamente una de las impulsoras de este pedido, de esta necesidad, previo a todo esto, previo a lo que fue la marcha también con mucha convocatoria del miércoles en la provincia de Mendoza, de plantear, ¿no?, la necesidad de la emergencia de género. Noelia, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por atendernos.
Hola, buenos días a ustedes y a toda la audiencia.
Noelia, ¿cómo entender un poco o por qué sucede esto que están denunciando desde hace tiempo ustedes en la provincia de Mendoza?
Bueno, en primer lugar, o sea, los femicidios, como ustedes saben, son el último eslabón de una larga cadena de violencia que sufrimos las mujeres, donde el Estado es parte que genera y reproduce, ¿no?, esta violencia machista hacia nosotras. Y en nuestra provincia, bueno, leíamos a partir de los hechos trágicos de ayer, leíamos que había sido una de las que más denuncias había hecho, por ejemplo, en el año anterior. Claramente ha habido una desidia muy grande del Estado y un cuestionamiento enorme, ¿no? Lo marcábamos ayer y pensamos, en lo que va del año ya han habido 4 multitudinarias movilizaciones por parte del movimiento de mujeres, a las que se ha sumado el interior de nuestra provincia, diferentes pueblitos que también han salido. Para muchas mujeres quizás fue la primera vez que salían a reclamar sus derechos con esta consigna Ni Una Menos, ¿no?, que instaló en la conciencia de millones el derecho más elemental de las mujeres, que es el derecho a la vida, y no ha habido una respuesta a la altura por parte del gobierno, ¿no? No, uno escucha acá a los funcionarios, habiendo tantos femicidios, habiendo este año, como te decía, 4 masivas movilizaciones a principio de año por las chicas que fueron asesinadas en Ecuador, por Majo y Marina, luego Ni Una Menos a nivel nacional, luego una movilización que hubo aquí por un triple femicidio, no, perdón, 3 femicidios también en 3 días seguidos, que fueron Julieta, Janet y Adrián, luego el 19 de octubre, y también con masivas movilizaciones, y no ha habido una respuesta por parte del Estado, te decía. Se está construyendo recién un refugio, y como si eso fuera suficiente para la cantidad de población que hay en esta provincia, y después incluso otras leyes que han votado el mismo oficialismo, o el año pasado, el oficialismo del año pasado, que era el Frente para la Victoria, no tienen después presupuesto, no se les destina un peso de presupuesto, o se dice que se lo va a incluir el año que viene para el otro recién, por ejemplo, la Fiscalía de la Mujer, que ha sido una propuesta de ellos mismos, no la han hecho, y bueno, han declarado la emergencia sanitaria, la emergencia en seguridad para comprar más balas, para hacer cárceles, la emergencia en financiera para poder endeudar la provincia, excepto la emergencia en violencia de género, para poder destinar una partida presupuestaria acorde a la necesidad que estamos viviendo, que, como decimos, ya tiene relación con un crimen social, si el Estado no deja no deja de tener esa actitud de desidia y complicidad con esto.
Noelia, ¿cómo, por qué la negativa esta? ¿Cómo hay que entender la negativa de la de declarar la emergencia? Porque ¿qué implicaría declarar la emergencia de género?
Bueno, declarar la emergencia, nosotros hacíamos un proyecto que también presentó Nicolás del Caño y Miriam Bregman, tiene que ver con algunas medidas que son mínimas, pero urgentes, que para muchas mujeres significaría la diferencia entre estar vivas o muertas. Por ejemplo, la construcción de refugios, ¿sí? Para que puedan, para una situación de emergencia, puedan irse, la construcción de viviendas con créditos a tasa cero para todas las mujeres, para que todas las mujeres puedan acceder, trabajo también, ¿no? Para los sectores más vulnerables, que puedan tener una garantía de independencia económica y no que eso siempre sea la traba para quedarse en el mismo hogar. Bueno, y también, bueno, licencias, que aquí en la provincia se ha votado licencias para violencia de género, pero bueno, también para el sector privado sería importante, y equipos interdisciplinarios, pero aborden, porque tampoco es cuestión de que se las deje en algún lugar y listo, sino un abordaje de conjunto, un seguimiento de muchos profesionales, que seguramente que hay muchísimos dispuestos y que ya lo hacen y trabajan. Esto sería lo mínimo para declarar la emergencia. Es decir, son medidas que, como te decía al principio, en el caso, por ejemplo, de Ayelén, que es la chica de Ugarteche, que a los 19 años fue, hizo la denuncia a su padre, después volvió a su casa y días después el padre la mató. Bueno, ¿qué hace? Porque el Estado incentiva que haya denuncias, pero después no tiene absolutamente ninguna respuesta. Incluso mismo dentro de la justicia se apilan las denuncias, no pasa nada. Entonces, bueno, incluso acá se pone de excusa que se está trabajando, que se están acelerando los procesos judiciales, lo cual puede ser cierto y no está mal, pero el tema es que después a esas mujeres no se les da ningún tipo de contención o de salida concreta, ¿no? Entonces muchos preguntaban acá, cuando fue la movilización provincial por el caso de Ayelén, Julieta y Janet, si no había fracasado en ni una pena, sino por qué seguían ocurriendo estos crímenes y cómo hacer para enfrentarlos. Y bueno, eso nosotros decíamos, que ni una menos había logrado instalar en la conciencia de millones la legitimidad de esta lucha, que al día siguiente del primer ni una menos se multiplicaron las denuncias por 1000, es decir, que las mujeres empezaron a animar a denunciar. Y bueno, las movilizaciones, como te decía, pero por parte del gobierno sí se fracasó, porque no se tomó ninguna medida acorde.
Noelia,
está viviendo, o dicen incluso que no tienen dinero, pero sí para endeudar la provincia y otra serie de cuestiones, ¿no?
Sí, esto se da también en un contexto en el cual el actual gobernador ha recibido críticas, por ejemplo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por una política de mano dura, en la cual sí destina o está destinando y tiene pensado destinar más fondos, por ejemplo, ¿no? En ese sentido.
Bueno, exactamente, ustedes habrán escuchado después la defensa vergonzosa que hizo el gobernador para con esa acusación de organismos internacionales, desmereciendo totalmente la opinión y la crítica, diciendo que eran todos abogados a capreso, ¿no? Entonces sí, una política de mano dura, una política de... Mendoza tiene una de las tasas carcelarias más altas del país, acá en esta provincia, si te quieren averiguar los antecedentes, tienen todo el derecho a detenerte, y en ese y puedes estar detenido por solo averiguar los antecedentes, y en esos casos han ocurrido muchas veces los casos de gatillo fácil de nuestra provincia, que también son índices altos, y encima de todo esto, casi como una provocación del gobernador, hay que postular a alguien para la corte de la provincia, y el gobernador postula a uno de los jueces que son ejemplificadores en esta política de mano dura, dice él, como si fuera un valor positivo Cornejo, y las organizaciones de mujeres hemos denunciado sus fallos misóginos y sus fallos homofóbicos, ¿no? El señor se llama Valerio, el juez que quiere proponer para la corte, el juez Valerio, que ha estado en los juicios, tuve la oportunidad de participar en el juicio de Soledad Olivera, por ejemplo, una joven de Lavalle que desapareció y la empezaron a buscar recién después de un año, cuando las maestras que buscaban a Joana Chacón descubrieron su caso. Bueno, en este caso no dieron absolutamente ninguna pista y absolvieron al único imputado que después fue detenido por el caso de Joana Chacón. En otro caso, condenó a una mujer a prisión por haberse defendido de su agresor, de su marido agresor, y el caso también muy significativo es el de Alejo Unau, un joven que fue asesinado y que este juez absolvió al asesino por las prácticas sexuales que tenía la víctima, porque era gay, Alejo. Entonces, claramente una persona misógina, o sea, uno sabe siempre que el problema son las instituciones y trata de no centrarse en particular en las personas, pero hay personas como Valerio que le ponen más ahínco a reproducir este sistema machista, ¿no? Así es que, bueno, eso también ha sido uno de los reclamos, declarar la emergencia, porque dicen que no es necesario, se la pasan diciendo que no es necesario. Ya van muchísimos femicidios en nuestra provincia, la tasa claramente ha crecido en este último tiempo, hemos hecho movilizaciones, pero bueno, parece que el gobernador no escucha, el gobierno anterior tampoco quiso dar la emergencia, es decir, los dos, en diferentes momentos, cuando les conviene, por ahí gritan un poco más, pero los dos han archivado, han cajoneado este proyecto. Y bueno, y nosotros seguimos insistiendo, no es suficiente que se saquen las fotos de Ni Una Menos, ni que tuiteen que están consternados, que están de luto, ni que den explicaciones magistrales acerca de por qué pasa esto, sino que tomen cartas en el asunto. Por eso nos pareció tan auspicioso realmente el 19 de octubre que esto empezara a entrar en los lugares de trabajo. Como este llamado paro de mujeres fue tomado por muchísimos sectores de trabajadores y trabajadoras que ya se pararon una hora, como dijeron los trabajadores de PepsiCo, los trabajadores de Kraft, en diferentes dependencias estatales, que se movilizaran, que sacaran una foto, que hicieran una asamblea, porque necesitamos más fuerza. Evidentemente, necesitamos, además de sumar más mujeres a este gran fenómeno que es el Ni Una Menos, necesitamos la fuerza de trabajadores y trabajadoras que paralicen el país, que se pare todo, que nos están matando, que necesitamos la emergencia ya, que necesitamos que se tomen medidas urgentes.
Noelia, ¿cómo estás? Leandro te saluda.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bien. Quisiera detenerme en el hecho de que gran parte de los femicidios que ocurren a lo largo y ancho del país, en muchas oportunidades, primero que se tienen conocimiento de la situación de violencia por parte del fuero íntimo, ¿no? De la mujer que es víctima de ese femicidio. Y segundo, que en muchos casos, por no decir en la mayoría, no hay un buen proceder institucional. Vos algo mencionaste hoy en las demoras, en las dilaciones, en los oídos sordos que se hacen por parte de los juzgados, por parte de las comisarías y demás. Consultarte primero por este último aspecto, si no considerás que en emergencia, en esta emergencia, tienen que estar contempladas o tendrían que estar contemplados procedimientos o protocolos de acción. Digo porque, insisto, ¿no? En muchísimos casos se da que ya había denuncias previas. No sé cuál es tu opinión de cómo se debiera proceder al respecto.
Mira, en esto el otro día realizamos una audiencia pública acá en la provincia, a la que vinieron varias organizaciones de mujeres y abogadas también, que nos explicaban, o sea, que uno no puede creer la desidia, por ejemplo, de toda la parte administrativa que tiene dentro de la justicia. Es decir, tienen un sistema, ¿no? Sistemas de... el sistema que de computación, el sistema informático, que no cruza los datos, por ejemplo, que no tiene la parte de familia, no cruza los datos con la parte penal. Entonces, no hay absolutamente ningún seguimiento de los casos, es decir, por un lado, pues, si entra por el lado de familia, si entra por la parte menor, si tiene restricción, no, esos datos no se cruzan. Uno puede creer a veces cuando le explican cómo es, o mismo, bueno, nos contaban cómo las carpetas de denuncia ingresan, y es a criterio de las personas que están en el juzgado, que no, o sea, que no tendría que por qué ser a criterio de ellos, sin estar en contra absolutamente nada de las personas que trabajan día a día ahí. Pero, por ejemplo, si una carpeta dice violencia doméstica, queda bajo el montón de denuncias de cualquier otra cosa.
Uh-huh. Bien.
Por debajo del nivel de la denuncia.
Pero si estas cosas ocurren, ¿no sería conveniente que se establezcan capacitaciones para empleados de la justicia, para fuerzas de seguridad? Porque uno dice, sí, bueno, que no hay denuncias, pero las denuncias sí llegan, pero después no hay... Digamos, siempre, si no, vamos a estar dialogando de lo mismo, Noelia. No sé si vos tenés conocimiento, si se llega a hacer alguna capacitación al respecto.
Mira, votarse se vota en muchas de estas cuestiones, ¿viste? Se vota hacer capacitaciones a la justicia, capacitaciones a la policía. Ahora también, bueno, en la sesión pasada se votó un centro de ayuda al agresor. Es decir, son diferentes cuestiones que se pueden ir votando para mejorar adentro, bueno, la atención. Lo que pasa es que si hay el problema es la violencia institucional a la que son sometidas las mujeres, porque toda la institución está armada en función de una desidia completa y una complicidad con la violencia machista, más allá de algunas personas que le pongan buena voluntad, que se capaciten, que entiendan cómo es. Eso desde ya, incluso la denuncia, en muchos casos, entiendo que en la provincia de Buenos Aires ha sido así, se han vaciado los servicios de atención a la víctima, o en Córdoba también, por ejemplo, ¿no? Producto del ajuste se han vaciado muchos de estos servicios, y bueno, acá, como te decía, después quedan en la mitad del camino o no se las implementa, entonces... Uh-huh. Te decía lo de la audiencia pública para que sí, que nosotros ahí abrimos a que, bueno, desde diferentes puntos de vista se pueda aportar para decir concretamente qué es esta emergencia. Bueno, y dentro de eso también estaba a enfrentar de alguna manera esta desidia administrativa que te decía por parte del Estado de la justicia, ¿no? Pero uh-huh. creo que, a ver, ha habido una concientización que ha sido de masas, que ha sido ni una menos. El gobierno hace publicidad, no, sin desmerecer eso, no me parece mal, pero creo que ni una menos, y salir a las calles ha logrado que esto cale más aún todavía en la conciencia de millones. Es por eso que, bueno, han crecido las denuncias, crecen las mujeres que dicen basta, que dicen no, y bueno, después el problema es que el Estado no ampara de ninguna manera a esas mujeres, ¿no? Que quedan solas o con la solidaridad de sus familias y amigos.
Uh-huh. Noelia, de mi parte, por último, quería hacerte una consulta, llamarte una reflexión, tal vez de menor tenor con la gravedad de los casos que estamos hablando, pero a mí personalmente me da la impresión de que, por ejemplo, en el marco del encuentro de mujeres y el de la brutal represión de la policía rosarina, se prioriza más en un medio de comunicación la presencia de Máxima en el país. Y en el caso particular de lo que es la violencia de género, por ahí, hoy por hoy, en términos generales estoy hablando, se esté prestando más atención a una Victoria Banucci diciendo... lo que están haciendo conmigo, referido a la matanza de animales, es violencia de género porque soy mujer. Y se está también, digo, esto sopesándolo con que poco se habla de este triple crimen que ha habido en Mendoza en estos últimos días, ¿no? Digo, es un problema cultural también el que tenemos. No sé cuál es tu opinión al respecto.
No, desde ya, es un problema cultural incluso anterior al capitalismo, que este sistema... también lo ha profundizado porque vive de la opresión y de la explotación. Nuestra marcha es una larga marcha, en un punto tiene que ver con cambiar este sistema social tan perverso pero tiene actores concretos que lo reproducen, como los medios de comunicación, como bueno, las instituciones del Estado, la jerarquía eclesiástica. Acá, si vos fueras al sur de nuestra provincia, podés ver cómo la jerarquía eclesiástica saca tachas, las pintadas de Ni Una Menos, hace marchas en contra de Ni Una Menos, diciendo que son todas asesinas. Sí, tiene actores muy concretos que colaboran en mayor medida con esta violencia machista. Pero sí, la nuestra es una larga marcha. Por eso, más aún, lo que yo decía al principio, ahora necesitamos ayuda, necesitamos que salgan en auxilio los trabajadores y trabajadoras, que paren el país, que paren todo. Esto para nosotros sería una forma de marcarle al gobierno que tiene que hacer algo, que tiene que declarar la emergencia, pero también una forma de empezar a hacer, bueno, una unión de sectores sociales que realmente empiecen a cuestionar profundamente este sistema y esta cultura. Y yo creo que las movilizaciones, las marchas, aportan en cambiar esa cultura, porque le dan a las mujeres un rol protagónico que nadie más que nosotras podemos salir a conseguir nuestros derechos, como cada derecho que hemos conseguido. Ayer se había cumplido un aniversario de una marcha histórica en Estados Unidos por el derecho al sufragio. Cada derecho lo iremos conquistando con lucha y poniendo en la perspectiva de acabar con ese
sistema. Noelia, muchísimas gracias por este rato con Radio Universidad de La Plata.
Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo a todos.
Hasta pronto. La escuchamos a Noelia Barbeito, ella es senadora del Frente de Izquierda, dentro del PTS, dentro del Frente de Izquierda. Uh-huh. Además es referente de la agrupación Pan y Rosas, ¿sí?, en la provincia de Mendoza. Pasaba por aquí por El Hormiguero.
El proceso comunicacional en su más genuina